Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy viernes 19 de julio. Viernes de apagón cibernético. Hoy una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike provocó un fallo en los temas de Microsoft, lo cual ha afectado a empresas e instituciones de todo el mundo. Aerolíneas suspendieron vuelos, reportaron problemas de comunicaciones, empresas de medios de comunicación, de bancos, compañías de telecomunicaciones, cruces internacionales informaron que los cortes del sistema estaban interrumpiendo sus operaciones. En México, las aerolíneas Viva Aerobús y Volaris se han visto afectadas en sus sistemas de reservaciones, tanto para vuelos nacionales como internacionales. Largas filas, prolongados tiempos de espera, vuelos cancelados, retrasados han dejado distintos aeropuertos de México. La caída de los servicios de Microsoft a nivel global, también en aeropuertos de varios países.
No hay comunicado, dicen que se cayó el sistema, que lo están levantando a mano, que es mundial. Entonces nos dicen muchas cosas y la verdad no sabemos qué es lo que está pasando. Tenemos que estar preguntando continuamente y nos dicen que hagamos la cola, ya vio la cola que es enorme.
El sistema de departamentos de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos también se vio afectado, provocando caos en los cruces internacionales de la frontera con México. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con una ganancia del 1.20%, pero la falla global en los sistemas informáticos de Microsoft provocaron la caída de acciones de la aerolínea Volaris, una caída del 1.1%. Me reportan que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y Carolina Villano, secretaria del partido, acaban, escuche usted, de pedir licencia a sus cargos a partir del día de hoy hasta el próximo 11 de agosto para abrir el proceso en el que buscan reelegirse a sus cargos. Se acaba de dar hace unos minutos, un par de minutos, la aprobación de esta solicitud de licencia. ¿Quién queda a cargo de la dirigencia del PRI? Todavía no es oficial, pero Graciela Ortiz, secretaria de organización, pues ya pidió licencia. También le estaré reportando sobre lo que sucede adentro del PRI en este mismo espacio informativo. También todo acerca del proceso electoral en los Estados Unidos. Trump, siendo Trump, ayer en la Convención Nacional Republicana, dejó en claro cuál será su prioridad si gana las elecciones: terminar el muro en su frontera con México e iniciar un gran plan, dijo, de deportación para los asesinos, señaló, que llegan de Latinoamérica.
Pondré fin a la crisis de inmigración ilegal, cerrando nuestra frontera y terminando el muro, la mayor parte del cual ya he construido.
La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, respondió a las amenazas de Donald Trump. Aseguró que la migración no es un asunto de crimen.
La migración no es un asunto de crimen, sino que la gente va a los Estados Unidos buscando trabajo. Para disminuir la migración, lo que hay que hacer es invertir y desarrollar los países que están expulsando personas por necesidad. Entonces, lo hemos dicho varias veces, en vez de construir muros, pues hay que apoyar a los países y a las personas.
Y el presidente López Obrador dijo que le va a enviar a Donald Trump, a quien llamó su gran amigo, una carta para que cambie de opinión.
Pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos. No lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos, ni los trabajadores de Estados Unidos.
Y mientras Joe Biden dice que palo dado, ni Dios lo quita, y hace oídos sordos a los demócratas que le piden retirarse. Esto y más al regresar.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias en este viernes lluvioso en varios estados de la República, en la capital del país, ni se diga. Y con esto, como desde ayer en la tarde, caos vial en algunas zonas. Diego Tufiño, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarles de la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con anillo periférico, el cual mantiene incremento del aforo vehicular de Paseo de la Reforma con dirección hacia Calzada Legaria, Calzada México-Tacuba, con asentamientos al cruce con semáforos de los puentes de Tacuba a circuito interior. Eje 1 Norte con buen avance de Avenida de los Insurgentes a Paseo de la Reforma. Finalizamos con el Eje 2 Norte, el cual mantiene buen avance de Calzada de Misterios a Eje 1 Poniente. Para esta y más información a través de la red social @vial.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes del tráfico que seguramente seguirá avanzando esta tarde y tener las previsiones suficientes para que no ocurra lo que ocurrió a muchísimas personas ayer en la tarde y en la noche, que hicieron hasta 3-4 horas para llegar a destinos en los que normalmente se hacen 15 minutos por estas lluvias. Gracias, oficial. Me enlazo contigo más adelante. Mientras tanto, vamos con la información. Se lo decía hace unos minutos. Vaya caos en todo el mundo generado por una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike. Provocó fallo en los sistemas de Microsoft, lo cual ha afectado a empresas e instituciones de todo el mundo. Aerolíneas, las filas en algunos aeropuertos son eternas, son larguísimas. Y bueno, pues Ángela González, periodista de La Voz de América, me enlazo contigo y el reporte. Computadoras de empresas, de instituciones, de aeropuertos, de oficinas de gobierno se han visto afectadas y con ello miles de personas.
Así es, Juan, pues incluso a medida que avanzan las horas también se va conociendo de cada vez más empresas, incluso gubernamentales, que sufrieron justamente pues este apagón informático, como pasó con el Departamento de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, pues también, como bien lo mencionaste, en los aeropuertos, cuando pues una pantalla azul que causó el pánico y paralizó a los aeropuertos, hospitales, a los sistemas de emergencia en al menos 3 estados donde no se podía llamar al 911 y pidieron a la población que se comunicaran con los bomberos o la policía pues más cercanos. Los bancos también, que bancos reportaron que sus clientes justamente no podían pues utilizar los cajeros automáticos, y también, como vimos, como sucedió en Londres, medios de comunicación que no llegaron a poder sacar sus noticieros en la mañana cuando se empezó a en la mañana, en la hora del este, cuando se empezó a conocer, a informarse de esta noticia, y cuando ya pronto se supo pues de qué se trataba, de este software, de esta actualización automática de CrowdStrike, que es una empresa estadounidense, y que pues el software Falcon Sensor, que justamente debe proteger de ataques cibernéticos, es justamente una pared que digámoslo así, contra ataques cibernéticos, y por eso es tan importante estas actualizaciones que se hacen en las plataformas en el software de Microsoft. Y pues esto también ha hecho que al menos 4,000 vuelos, esto digamos contándolos por debajo, según la Administración Federal de Aviación, pues fueran cancelados en territorio estadounidense. No estamos hablando de Australia, de Nueva Zelanda, de también de Europa, que sufrieron esto pues mucho más temprano, este caos. Y también se supo que muchos hospitales, al menos 40 en los Estados Unidos, 600 oficinas médicas y más de 12 millones de pacientes tuvieron que recibir cancelaciones de sus cirugías no urgentes o procedimientos y citas debido a que pues este software no les permitió continuar, digamos, con las labores diarias en esto de lo que es el sector de la salud, hasta espectadores y personas que fueron hacia los Juegos Olímpicos en los que vienen de verano en París, pues estuvieron sufriendo también interrupciones. Esto dejó a prueba la vulnerabilidad de esta interconexión global, esta frágil dependencia global que se vive, pues aunque digamos que son de manera independiente, que cada uno elige qué software quiere poner a su empresa, pues quedó claro que no tenían un plan, digamos, B, un plan de otro plan para poder resolver esto. Y aunque el presidente de la compañía CrowdStrike, George Kurtz, publicó que se trabaja con los clientes afectados para que esta actualización defectuosa se pueda reparar y enfatizó que no es un incidente de seguridad cibernética, pues hay varios que lo ponen en duda.
Muchísimas gracias, Ángela González. Vaya caos que se ha registrado debido a esta falla en este software utilizado por Microsoft y con ello varias empresas. Ahí está la reflexión que dejabas, ¿no? De utilizar tal vez otro sistema operativo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Ángela González, periodista de La Voz de América.
Gracias a ti, Juan, claro que sí.
Y bueno, en más de esta información, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con ganancias el día de hoy. Bancos o instituciones financieras en nuestro país pues no registraron problemas por el colapso informático, pero ya que estamos hablando de finanzas, a quien no le fue bien fue algunas líneas aéreas en nuestro país debido pues a este fallo computacional. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, buenas noches. Comentarte que la falla global en los sistemas informáticos de Microsoft no impactó a los bancos en general. La Asociación de Bancos de México informó que no recibió reportes de fallas o intermitencias por parte de las instituciones bancarias. En las sucursales, los sistemas operaron con normalidad desde su apertura, así como la banca móvil por internet, cajeros automáticos y terminales punto de venta. Solo Banorte dio a conocer que en el caso de las sucursales, algunos servicios no estuvieron disponibles por la mañana, pero ya fue normalizado el servicio y también agradeció a los clientes por la paciencia ante esta situación. Asimismo, comentarte que ante la falla en los sistemas informáticos que afecta a diversos servicios a nivel mundial, entre ellos el de transporte aéreo, la Profeco pidió a las aerolíneas mantener oportunamente informados a los pasajeros sobre el estatus de sus vuelos, así como brindarles las protecciones de ley en caso de que los mismos se demoren o cancelen. La Profeco destacó que se mantendrá atenta, Juan, en el teléfono de consumidor y en los módulos ubicados en terminales aéreas para brindar asesoría y atender reclamaciones. En caso de demoras, la ley contempla que el pasajero debe ser indemnizado o compensado por la línea aérea. En cuanto a la reacción de los mercados, la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con una ganancia de 1.20%. Sin embargo, la falla global en los sistemas informáticos provocaron que las acciones de la aerolínea Volaris sufriera una caída de 1.1%. También Grupo Aeroportuario del Sureste perdió 0.5% de las acciones, mientras que Grupo Aeroportuario del Pacífico retrocedió 0.1%. Y cabe destacar que en cuanto al tipo de cambio, aunque no hubo una sobrereacción, sí incrementó en cuanto a 10 centavos arriba de lo establecido un día anterior al terminar la jornada en 17.99 pesos, muy cerca de la barrera de los 18 pesos por dólar. El reporte, Juan.
Pues ahí está la información, Jenny. Muchísimas gracias. Que tengas buena tarde de viernes.
Igualmente para ti. Gracias.
En Chihuahua, en Ciudad Juárez, debido a este fallo cibernético, se presentan problemas, afecta este fallo, cruces fronterizos. Desde Tijuana hasta Matamoros, las filas para cruzar pueden ser de hasta 3 horas. Karen Cano, me enlazo contigo a Chihuahua. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación?
Buenas tardes, Juan. Pues así como lo mencionas, debido a esta falla global de Microsoft, pues se mantienen estas afectaciones en el sistema de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés. Esto pues desde la noche de ayer jueves y hasta el día de hoy se han presentado incrementos en los tiempos de espera para cruzar de Juárez a El Paso por Santa Teresa y Tornillo. Cabe destacar que hasta ahora no se han presentado actualizaciones en el reporte oficial del CBP en relación a esta situación. Sin embargo, las filas de usuarios de los puentes de cruce internacionales pues son evidentes, especialmente la de los usuarios que cruzan caminando, las cuales pues suelen ser no mayores a una hora y en estas últimas horas se han estado tardando incluso el doble o el triple de lo que usualmente tardan. En el caso de los automovilistas pues se han registrado esperas de hasta 3 horas y media, especialmente en los puentes Paso del Norte Santa Fe y Córdoba Américas. El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua pues pidió a los usuarios estar al pendiente de la información que se genera a través del sitio web Puentes Fronterizos fronterizos.gov.mx, en donde la gente, pues antes de salir de sus casas o al momento de estar planeando con anticipación su cruce fronterizo, pueden revisar ahí por las cámaras cómo está la situación en cada uno de los puentes fronterizos. Cabe destacar que, por ejemplo, en lo que respecta al sector de transporte de carga, este no registró alguna afectación. Esto fue informado por Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la CANACAR, de aquí de Ciudad Juárez. También otra que habló al respecto fue Nora, la presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales, quien dijo que se detuvo la actividad por algunas horas en las aduanas, pero que a mediodía, aproximadamente de este día, se reactivó todo con normalidad y no hubo incidencias mayores. Más que nada, pues esas afectaciones están siendo más bien un dolor de cabeza para los usuarios, los que diario cruzan, ya sea por trabajo, por escuela o por visita.
Ahí está, pues muchísimas gracias, vamos a estar pendientes. Te mando un abrazo hasta allá. Hasta Chihuahua.
Igual, quedamos pendiente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar seguiremos hablando de este colapso cibernético que desde temprano en la mañana se ha registrado en prácticamente todo el mundo. ¿Cuáles son las afectaciones? Pero sobre todo, ¿qué se hará después del vaya vulnerables que nos hemos vuelto con la inteligencia artificial? Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:24 p.m. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues me confirman fuentes al interior del Partido Revolucionario Institucional que hace unos minutos Alejandro Moreno y Carolina Villona solicitaron licencia a sus cargos en el PRI. ¿Para qué? Pues para abrirse el proceso en el que buscan reelegirse a la dirigencia y a la secretaría del partido respectivamente. Esto pues hace muy, muy pocos minutos. ¿Quién quedará encargada de la dirigencia del PRI? De aquí, del día de hoy, al 11 de agosto, que es la fecha en la que dura esta licencia solicitada y aprobada, se perfila, aunque no es oficial, Graciela Ortiz, quien es secretaria de organización del Partido Revolucionario Institucional, pues un paso más para este proceso en el que la dirigencia y la Secretaría General del PRI buscan reelegirse en el cargo. Esto, pues muy a pesar de varios detractores dentro del mismo Partido Revolucionario e Institucional, que dicen que esta modificación a sus estatutos llevada a cabo hace casi 15 días atenta contra el principio fundacional del partido, que es justo el de la no reelección, amén de los resultados que la dirigencia ha obtenido durante los últimos años. Recordemos que cuando Alejandro Moreno llegó a la dirigencia del PRI, pues este partido gobernaba 2 estados, hoy nada más 2. Recordemos que fue por única vez en la historia de esta organización política desde 1929 unas elecciones presidenciales sin candidatura propia y que levantó la mano de una candidata del PAN, que es el partido que nace, que surge para detener las políticas de Lázaro Cárdenas. Lo mismo en la Ciudad de México, desde 1997 los capitalinos decidimos a través del voto quién es nuestro jefe o jefa de gobierno. Y también por primera vez este año el PRI fue sin candidatura propia a esta elección. Bueno, estaremos viendo qué sucede también con las impugnaciones presentadas por varios priistas en contra de la asamblea del PRI, del intento de Alejandro Moreno de reelegirse. Está en la Comisión de Justicia Partidaria del PRI la bolita en estos momentos. Tienen que resolver ya en los próximos días, si no el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atraerá la resolución. En caso de que la impugnación que presentó
Dulce María Sauri, pues no prospere dentro del mismo PRI, será también el Tribunal Electoral quien le dé viabilidad, pero tiene que agotarse esta instancia al interior del Revolucionario Institucional. Le tendremos informado sobre lo que suceda allá. Antes, pues nos vamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vaya caos, como en otros aeropuertos del mundo, que ha generado pues este problema cibernético de pues un software que opera con Microsoft. Agradezco enormemente al contraalmirante José Ramón Rivera Parga, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que nos acompañe. ¿Cómo está, contraalmirante? Muchas gracias por tomarnos la comunicación.
Buenas tardes, Juan. Aquí trabajando, como siempre, para nuestro país y para los pasajeros de este aeropuerto. Y un honor y un gusto estar con ustedes.
El gusto y el honor es todo nuestro, contraalmirante, para preguntarle en este periodo vacacional. Dicen en mi pueblo que éramos muchos y que la abuela tuvo un hijo más. Periodo vacacional, lluvias fuertes en la capital del país y esto se le suma un problema cibernético. ¿Cómo va este problema en los distintos mostradores del aeropuerto y en la operación, pues que tiene que ver con los despegues, los aterrizajes, las reservaciones?
Juan, mira, tenemos buenas noticias.
Qué bueno.
Aproximadamente como eso de la 1:00 p.m, ya nos informaron todas las aerolíneas que el sistema ya estaba estabilizado. Entonces, a partir de esa hora se está trabajando de manera normal. Ya las aglomeraciones que se vieron en el transcurso de la mañana ya desaparecieron y estamos en el ajetrear normal de temporada alta, pero ya sin los problemas de la mañana. Aquí el detalle, Juan, es que pues la programación de los vuelos normalmente en una aerolínea es que una aeronave despega de un aeropuerto, va a otro, está ahí una hora de turnaround y luego se va a otro. Es una cadenita de operaciones, y cuando al inicio del día nosotros tenemos una alteración como lo que pasó hoy en la mañana, pues obviamente esto impacta para el resto del día, y eso es lo que estamos pasando justo ahorita. Ya se estabilizó, ya no estamos trabajando de manera manual como se hizo desde la madrugada, ya estamos en sistema automatizado, pero pues las implicaciones en las demoras se tiene ya identificado que van a continuar con el resto del día. De hecho, hasta este momento, en el último recorte que hicimos, llevamos 560 operaciones, que esto es más o menos como 71,000 pasajeros que han pasado el día de hoy por este aeropuerto. Sin embargo, tenemos identificadas 230 demoras y 27 vuelos cancelados, lo que significa que han sido afectados hasta cierta manera aproximadamente unos 34,000 pasajeros, 33,000, 34,000 pasajeros. Digo, también afectaciones de alguna manera es relativo, porque hubo demoras de 15 minutos, 20 minutos, pero hay otras demoras que duran hasta 8 horas. Sí. Esto conforme la planeación de los vuelos en cada una de las aerolíneas. Pero pues la buena noticia es que ya pasó la crisis, ahora hay que estar enfrentando estas demoras por el resto del día. Esperamos que ya para mañana ya se esté estabilizado. Nosotros normalmente cerramos una pista en esta, en estas fechas, la pista 05 derecha.
¿Sí?
para darle el mantenimiento. Ya se giraron las instrucciones para que la pista pueda seguir operando durante las 24 horas y puedan sacar adelante estos vuelos ya demorados o retrasados. Las cancelaciones normalmente se cancelan y meten a los pasajeros en otros vuelos para, claro, que ellos puedan dar la atención que merecen nuestros pasajeros.
Pues muy importante, contraalmirante, que ya se ha resuelto el problema, ya los viajeros están en comunicación con las aerolíneas, si hay alguna duda, acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Profeco, y pues esperemos que mañana esté todo funcionando al 100% restablecido en horario. Pues, contraalmirante, le agradezco enormemente que nos haya acompañado esta tarde. Estamos pendientes, José Ramón Rivera Parga, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y pues le agradezco mucho.
Estamos para servirle en la Secretaría de Marina y en el aeropuerto. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a usted, contraalmirante. Bueno, vaya caos que ha generado este desperfecto en un software de Microsoft. Javier Matuk, especialista en tecnología, te saludo con muchísimo gusto. Pues para preguntarte también qué tan vulnerables nos hemos convertido los seres humanos de las máquinas, de la tecnología, que es un dicho que se utiliza en radio, en televisión y me parece que en cualquier otro lugar. Los fierros no tienen palabra.
Así es, Juan, muy buenas tardes, gracias por la
llamada. Pues sí, nos dimos cuenta, afortunadamente, en carne propia, a los que les tocó, por ejemplo, en el aeropuerto, esta situación en donde, fíjate, que es muy curioso, Juan, se ha hablado todo el tiempo de que fue una falla del software de Microsoft, de Windows, ¿no? Y sí, en efecto, fue una falla de software, pero no la provocaron ellos. Fue un asunto de una compañía, un tercero, que ofrece estos sistemas de seguridad para que las grandes corporaciones precisamente estén seguros de que toda la información que manejan y que va y viene de las computadoras no se pueda ver comprometida por ataques cibernéticos. Y en esta ocasión fue un error. Ya estuve documentándome. Yo no soy programador, pero estuve documentándome y fue un error bastante, digamos, a cierto punto, pues básico, ¿no? De ahí, de alguna persona que no tiene nada de experiencia, envía esta actualización, que esto normalmente sucede por las noches en las computadoras de las compañías. Y bueno, pues nos damos cuenta de este desastre, que sí, efectivamente, pues fue una situación, digamos, que nadie esperaba, obviamente. Y aparentemente ahí vemos un poco esta vulnerabilidad que pueden tener los sistemas y todo lo que pueden causar, Juan.
Oye, ya veíamos que hasta hay personas que tienen sus refrigeradores con inteligencia cibernética, pues ya no podían sacar las caguamas y es viernes.
No se quiera comprar unas nuevas. No, pero espérame, Juan, aquí es importante entender algo de lo que ha sucedido. Hay millones y millones de computadoras en el mundo usando este software de Microsoft, pero este problema solamente, digamos, se limitó a las computadoras de los grandes corporativos. Estas compañías que tienen 5,000, 10,000, 15,000, 30,000 computadoras que tienen que administrarlas, que es todo un dolor de cabeza, utilizan software muy, digamos, sofisticado para asegurar que en todo ese número de máquinas de la organización no existan, o en la medida de lo posible, tratar de limitar los problemas de fuga de información, etcétera. Entonces, tu computadora, la mía, personales, compañías pequeñas, 5 o 10 PCs, no se vieron afectadas, no se van a ver afectadas, porque esta fue una situación muy en particular, que obviamente es muy visible porque le pegó a servicios masivos, inclusive hospitales, donde no se podía tener acceso a información. Pero afortunadamente, Juan, ya se ha estado recuperando todo, porque también resolver este problema, pues, es bastante, digamos, sencillo, no requiere mayor tiempo, pero sí hay que ser máquina por máquina, que es
el problema. Perdón, Javier, el problema que lo originó la falla, pues se resuelve relativamente fácil. El caos que esta falla causó, esa sí no se ha resuelto relativamente fácil. La enorme avalancha que causó este error cibernético. Nos vamos a ir a una pausa. Javier Matuk, si me lo permites, te robo dos minutitos regresando de ella, nada más para que nos des una reflexión sobre qué podemos aprender de este tipo de errores que dices, es muy raro que se dé, es muy simple, es muy básico, pero se dio y el daño es millonario. ¿Me lo aguantas el corte?
Con todo gusto, Juan.
Gracias, Javier Matuk. Regresamos después de una pausa, pues, para hablar de qué se debe aprender de estos errores cibernéticos. Imagínese uno que no sea tan sencillo. Dios nos agarre confesados. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Javier Matuk, especialista en tecnología, por aguantarnos el corte. Javier, qué amable. De verdad, estábamos hablando sobre esta falla cibernética que ha afectado principalmente a aeropuertos, hospitales en los Estados Unidos. Varias operaciones se tuvieron que cancelar, servicios financieros, no en México, afortunadamente. Pero bueno, me decías que es una falla menor, una falla que se les fue de algún programador que evidentemente no es muy ducho. Te pregunto la reflexión sobre esta falla, que fue muy sencilla de solucionar, me dices, pero bueno, la falla se solucionó sencillamente. El caos que causó, esa sigue tratándose de arreglar y cuesta muchísimo trabajo. ¿Qué va a pasar el día que la falla no sea menor, que sea mayor?
No, sin duda alguna, Juan, y espérame, voy a ponerlo peor. ¿Qué va a pasar cuando sea un robo de información? Porque ahorita fue un error, digamos, pero acuérdate que hay mucha gente que se dedica a querer robar la información, como se conoce el ransomware, que es el secuestro de tus datos, y te piden dinero para regresártelos. Esto hablo básicamente a compañías. Ahí hubiera estado, si esto hubiera sido un ransomware, no estaríamos hablando tú y yo ahorita de lo molesto que fue, sino del caos, digamos, de mucho más duración, porque eso es otra historia. Pero aquí la única reflexión, Juan, es que no nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta de qué tanto dependemos, en este caso de la tecnología, pero más que nada, qué tanto dependen los departamentos de sistemas de las compañías en estos pequeños programas que monitorean y que aparentemente hacen que todo funcione bien y sin problema. Primera vez que yo tengo memoria que sucede esto en toda la historia de las computadoras, y mira que llevo ya tiempo en este negocio, y no sé si estemos preparados o cómo tendríamos que prepararnos para alguna posible situación similar en el futuro. Es una pregunta que yo creo que nadie te la puede contestar ahorita, sin embargo hay que hacerla para ver, empezar a pues, pensar, ¿no?, en el futuro.
Mira, ya está una máquina, te está hablando ahí, ¿no? Te está diciendo algo. Ya. ¿Qué va a pasar? Las máquinas, en un error de esos, y la inteligencia artificial va a dominar al género humano, estimado Javier, en fin.
No, ¿qué te dicen? Creo que vaya hasta allá, pero creo que sí es... yo creo que es momento de sí, posiblemente hacer alguna reflexión en este caso en particular, muy en particular, de los departamentos de sistemas, porque está un poco centrado ahí el asunto, ¿no? Es un manejo de la información que todas las compañías siempre, todo el tiempo hay estos ciberataques, o sea, y siempre se quieren robar la información. Sí. Ahí inclusive tú puedes comprar hoy en día un seguro por si te roban la información, tengas una póliza de respaldo para intentar recuperarla o poder pagar lo que te piden por el secuestro de los datos. Es un tema complejo, Juan. Hoy aprendimos, bueno, hace unas horas aprendimos a la mala que esto puede causar muchos más problemas de los que nos hemos dado cuenta.
¿Cuánto dinero habrá costado este caos cibernético? No, imagínate,
no,
nada más.
No, quién sabe. No, yo creo que todavía no han podido ni contabilizarlo, y yo creo que nunca nos van a decir, Juan. Se va a quedar esa información ahí dentro de las compañías porque seguramente no van a querer compartirla.
No, seguramente es algo de estas muchas cosas que jamás vamos a poder saber cuánto dinero fue el que costó. Y me pregunto, ¿quién lo va a pagar? Los usuarios.
Sí, pues sí, desafortunadamente sí. Ahí es los que siempre acabamos pagando todo esto somos los consumidores de los servicios.
Así es. Hasta son tan hábiles que van a sacar un software o un programa en español para evitar que esto suceda, el error que ellos cometieron, y lo vamos a pagar nosotros, y no nos van a dejar correr nuestros programas si no compramos esta aplicación. En fin, ya los conocemos, ya se la saben. Cuando te venden un sistema de inteligencia cibernética, pues ya lo último que falta que te digan es ya se la saben. Porque en 2 años va a ser anacrónico y vas a tener que comprar el nuevo. En fin, Javier Matuk, te agradezco como siempre muchísimo.
Al contrario, Juan, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes a ti, al auditorio.
Abrazo muy fuerte. Y bueno, vamos con temas que tienen que ver con el proceso electoral en los Estados Unidos y, por lo tanto, con lo que sucede en nuestro país, porque ¡ay! Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos estamos. Y usted que el presidente López Obrador informó que la próxima semana le va a enviar a quien dijo que era su amigo, Donald Trump, una carta. ¿Qué dice esta carta? Pues le explica los riesgos de cerrar la frontera. No aguanta ni una semana, dijo el presidente López Obrador, con la frontera cerrada. Escuche.
Pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos. No lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos, ni los trabajadores de Estados Unidos.
Ahí está lo que dijo el presidente López Obrador. Agradezco muchísimo que nos acompañe César Martínez Gomariz, él es director de Mass Consulting Group, especialista en comunicación política, pues para hablar justo de este tema. César, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan, aquí listos para hablar del software Trump, que también qué daño nos hizo a nivel mundial.
Oye, ese y hay otro software que también tiene fallas, que es el del Partido Demócrata.
El software Biden, que parece que Biden, fuera, como sí, decías tú, una Commodore 64, un
pero,
Atari.
Sí, pero la falla no es falla o es ya anacronismo.
Pues tal vez una printaform de disco duro que ya no funciona.
Un Commodore 64, decíamos, para quien lo recuerde. Si usted entendió lo que estamos diciendo con Commodore 64, pues ya es de nuestra edad. Estimado César, ¿cómo ve este proceso en los Estados Unidos? Pues vaya giro que dio a raíz del atentado sufrido hace casi 8 días por Donald Trump, pero en un strike que ya estaba, me parece, cantado. No cambia tanto las cosas, sino las formas. ¿Tú qué ves?
Mira, ¿Cómo cambian los tiempos? Comenzaría yo. A mí me tocó trabajar con el presidente Bush en la elección del 2000-2004, con McCain en 2008, Mitt Romney en 2012, y me tocó la convención del 2000 en Filadelfia. Primer evento que hicimos fue un evento latino. La canción que se llama America the Beautiful, que es casi el segundo himno de los Estados Unidos, lo hicimos bilingüe con Celia Cruz, con John Secada. Todo era bienvenidos los latinos.
Parece otro cuento.
Y hoy estábamos viendo pancartas que decía Mass Deportations Now. Saquen ya, sáquenlos ya. O sea, pancartas oficiales de la misma convención. Entonces,
a ver, pero perdón, déjame preguntarte algo, César. Son muy distintos esos procesos electorales, muy distintos los tiempos, e incluso se contradicen, ¿no? Le abres la puerta a la comunidad latina, la reconoces como un votante muy importante en los Estados Unidos, que puede cambiar el rumbo de una elección, y ahora tienes todo lo contrario, un discurso xenófobo, un discurso de odio, de cerrar fronteras, de llamar delincuentes a sudamericanos. Pero esto se da porque el electorado en los Estados Unidos se debe sentir identificado con este discurso de odio y con este discurso xenófobo en una América profunda, César, perdóname que te lo pregunte. Estaba dormida, porque yo la veo muy despierta y representada con el discurso de Donald Trump. Es un catalizador.
Interesante. Lo que pasa es que él está jugando las elecciones en los Estados Unidos, es colegio electoral. Es muy distinto en otros países, que es voto general. Aquí tienes básicamente los estados bisagras, lo haces por colegio electoral, donde vas a tener estados como Arizona, Nevada, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, que van a definir la elección. Y básicamente le está jugando al hombre blanco, digamos, de alguna manera, esos que se sienten como reemplazados para jugar en eso. Pero curioso, Nevada y Arizona, 30% es voto latino. Entonces, es como jugar un poco una ruleta medio rusa, como decir, oye, por un lado te apoyo, por el otro lado te estoy diciendo no. Como decíamos, oye, le estás hablando al de segunda generación, al ciudadano, pero al mismo tiempo voy a deportar a tu mamá.
Oye, pero a ver, también aquí viene otra pregunta que me parece que debe ser cultural. Son latinos, pero que ya tienen nacionalidad estadounidense y que pueden votar. Por lo tanto, ellos no se sienten aludidos a este discurso de odio, ¿o sí, César?
¿Qué pasa? Hay familias en mezcla. Tienes familias que uno es ciudadano, el hijo a lo mejor de 18, 19 años. La hermana a lo mejor llegó y a lo mejor es dreamer. Y los padres no tienen documentos. Entonces, es esa mezcla tan extraña. A final de cuentas, lo que está diciendo es, si el inmigrante es malo, es él lo que quiere es básicamente buscar al inmigrante europeo blanco. Eso es lo que busca. Es un país que ya no existe. O sea, 50% del crecimiento poblacional de los Estados Unidos es latino.
Entonces, ¿tú crees que está equivocado Donald Trump en lo que considera que es la población de los Estados Unidos? Porque dijo claramente que gobernará para todo el país, no nada más para la mitad. Vamos a escucharlo, a ver si ahí lo tenemos.
I am running to be...
Me postulo para ser presidente de todos los Estados Unidos, no de la mitad de los Estados Unidos, porque no hay victoria en ganar para la mitad de los Estados Unidos. Así que esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación para presidente de los Estados Unidos.
Ahí está, ¿no?
Estos fueron los primeros 20 minutos donde el tono de Trump era tranquilo, conciliador. Habló del lamentable atentado, hay que decir que es lamentable lo que sucedió. Pero empezó con ese tono conciliador, voy a ganar todo esto. Pero después, si se hubiera quedado en el teleprompter, ya sería presidente. Básicamente, como estaba diciendo Van Johnson, comentarista, dice, el sábado el presidente, expresidente Trump esquivó una bala. Ayer los demócratas esquivaron otra bala, porque se salvaron gracias a que Trump se salió del guión y empezó a hablar, y regresó el Trump que conocemos.
Vamos a escuchar parte de lo que dijo ese Trump que también conocemos, que tiene que ver con un poderío y con un temor de sus enemigos.
Bajo nuestro liderazgo, Estados Unidos volverá a ser respetado. Ninguna nación cuestionará nuestro poder. Ningún enemigo dudará en nuestro poderío. Nuestras fronteras serán totalmente seguras. Nuestra economía se disparará. Regresaremos la ley y el orden a nuestras calles, el patriotismo a nuestras escuelas, y lo que es más importante, restauraremos la paz, la estabilidad y la armonía en todo el mundo.
Y ahí está el discurso también del que aparenta ser un superhéroe, y ya lo es un superhéroe que esquivó una bala enviada por lo más malo de todo el mundo, pero la divinidad salvó al elegido que va a llevar a hacer América grande de nuevo, de acuerdo a su discurso.
Y puede caerte mal o peor.
No, eso es otra cosa.
Que a mí me cae bastante mal, pero el hombre es un genio mediático. Entendió inclusive en su atentado, en el momento que está caído, se levanta y de repente levanta el brazo para decir estoy bien. O sea, está esperando el photo opportunity.
Y ahí tuvo las fotos, esta que tiene la bandera de los Estados Unidos atrás, él herido con el puño en alto y resguardado por elementos del servicio secreto, podría ser la portada de una película palomera de los 90 sin problema.
John Wayne regresa. E inclusive, si te fijas, él lo utilizó ayer durante la convención. O sea, ¿quién se pone a poner la evidencia de un ataque, de un atentado contra uno mismo? Donald Trump.
Oye, y llevamos hablando de Donald Trump muchos minutos, como en todos lados. Y de Joe Biden, si se habla, pues es a través de una guerra sucia enorme que existe en contra de él, que es oportunista debido a la crisis que tiene tanto Biden como el Partido Demócrata, que ha sido muy aprovechada por la derecha en los Estados Unidos, que está siendo feroz contra Biden. Sí, César.
Y mira, Joe Biden ha sido un servidor público muy bueno durante 50 años.
Fue.
Sí, definitivamente, ya pasó su época de software. Uh-huh. Pero digamos una cosa, en el 2020 hizo su principal misión, detener este accidente del colegio electoral y la democracia que se llamaba Donald Trump. Uh-huh. Él básicamente fue la opción. Debió haber dejado que crecieran unas gentes más dentro del Partido Demócrata y así ahorita tendrían muy buenas opciones. Que ojo, puede pasar. Faltan 100 días. La gente dice, no, 100 días en estas épocas que estamos tan hiperconectados, puedes dar a conocer muy fácilmente un candidato, una Kamala Harris, un Gavin Newsom, una Gretchen Whitmer. O sea, puedes.
Pero parece que se niega, ¿no? Como que de repente se sugiere que podría suceder una declinación de Joe Biden a la candidatura e inmediatamente después. Pues el señor dice que no, que de ninguna manera. Y luego dice, solo si un médico determina que estoy enfermo. Entonces ahora sí que, como decimos en esta producción, a palo dado, ni Dios lo quita, porque ya le dio COVID.
Exacto. Entonces, un amigo estaba en el evento de Las Vegas de Unidos y literalmente estaban esperando que hablaran. Y dijeron, oye, avisaron que de repente, que por fin ya no. Entonces yo creo que está pensando este fin de semana. Hay muchos llamados dentro del Partido Demócrata para decirle, oye, busquemos la opción, porque tienen el riesgo de perder la Cámara Baja y el Senado también. Uh-huh. O sea, ojo. Y luego dicen, oye, es que ahorita los que están le gana Kamala Harris también. Lo que pasa es que un candidato fresco en el Partido Demócrata refrescaría. Habría, ¿crees?, coaliciones de mujeres, de jóvenes. Los jóvenes ahorita no saben por quién votar. Uh-huh. La elección de los Estados Unidos ahorita es una elección hacia el pasado, siempre hacia el futuro. Tenemos dos hombres blancos de 80 años. Es como había una película que se llamaba Grumpy Old Man hace tiempo.
Sí, me acuerdo.
Y esto parece Grumpy Old Man. O sea, es literalmente como la segunda parte. Ya
Oye,
las
el
vimos.
Debate, ¿no? César, a mí me parece. Yo no sabía, estaba viendo un debate entre dos aspirantes a ser presidentes de los Estados Unidos, el imperio estadounidense, o estaba viendo una discusión entre dos personas en el vestíbulo de un hotel en Miami o aquí en México, en Chapala o en Ajijic,
en un
de
retiro.
Los abuelitos.
Exacto. ¿Y qué sucede? El equipo de Biden fue el que dijo, oye, vamos a hacer un debate, adelantémoslo. Oye, tú pides el debate, llegas al ring y te empiezas a pegar o empiezas a caminar. A lo primero que vas a un debate es a no perder. Y cuando Joe Biden empezó a hablar a los 3 minutos, dices, esto ya está perdido. ¡Ojo!
Oye, pero no fue una mala estrategia, perdón, tú sabes mucho más de esto, evidentemente, César, pero convocar a un debate para no perder, yo creo que necesitaría tener implícito el que vayas muy arriba en las preferencias. El que va a no perder es porque va ganando, no el que va perdiendo.
No, Biden pidió el debate porque querían decir, oye, sí puedo ganarle a Trump. Ajá. Pero llegas y fue básicamente algo que no es entendible, porque a final de cuentas no puedes llegar a un debate a decir, con la voz que llegó, el tono, todo eso. Es una entrevista de trabajo, que a quién vas a contratar. Y ahora, después de esto, tienes un Biden talmán en los debates y luego tienes al superhombre que logra salvar una bala por medio milímetro, una cosa así, y levanta la mano.
Se lo tienen que llevar porque se quería quedar, ¿no?
La narrativa es muy difícil ahorita. Uh-huh. Tienes un Biden débil y un superhombre. Por eso tienen que cambiar. Yo creo que sería lo más sano, porque la narrativa cambiará. Imagínate una Kamala Harris, ex fiscal en California, senadora de 59 años. De repente, el viejo sería Trump. La fiscal versus el convicto. Entonces, sí cambiaría la que es a favor de los derechos de la mujer versus el que está en contra de los derechos de la mujer.
Mira, claro que lo tendría que cambiar en... si pensamos nosotros a través del sentido común, pero luego este es el menos común de los sentidos, y en Estados Unidos me parece que nadie despierta como Donald Trump. ese discurso de odio xenófobo que estuvo oculto durante muchísimo tiempo, que se utilizaba de manera íntima entre los estadounidenses y que encontró un catalizador con el candidato del Partido
Pero
Republicano.
Quienes lo pueden salvar son los latinos en Arizona, en Nevada, en Pensilvania y en Georgia. ¿Por qué? Porque ese es un voto variable, es un voto que puede decir, es un voto mucho más joven. Entonces, esto es colegio electoral, a final de cuentas, pero creo que si se cambia la dinámica, en 100 días podemos ver buenas sorpresas.
Pues estaremos pendientes a ver qué sucede este fin de semana, que es importantísimo el proceso electoral de los Estados Unidos, y a ver si continúa, como seguramente lo hará, Joe Biden siendo candidato del Partido Demócrata. César, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí y espero poder conversar contigo pronto sobre estos temas. El proceso, pues todavía hasta noviembre.
El
¿no?
software da para tiempo.
César Martínez Gomárez, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se lo adelanté hace una hora, pues ya se dio a conocer que la Comisión Política Permanente del PRI dio autorización a Alejandro Moreno para participar en el proceso interno de renovación de la dirigencia de su partido del 2024 al 2028. Solicitaron licencia él y Carolina Villano, la secretaria del partido, a sus cargos. Licencia a partir de hoy y hasta el próximo 11 de agosto para pues que continúe el proceso de renovación de la dirigencia. David Galván, me enlazo contigo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarte y como bien comentas, pues ya se confirmó, desde ayer sonaba que iban a solicitar licencia tanto el dirigente nacional Alejandro Moreno como la secretaria general del partido Carolina Villano para poder participar de este proceso interno, pues el cual se ha señalado ya por distintas voces de los expresidentes del PRI, pues está un proceso a modo, ha dicho Enrique Ochoa que se trata de un secuestro al partido tricolor, y bueno, pues entre que son peras o son manzanas, pues el día de hoy Alejandro Moreno hace apenas unos minutos dio su agradecimiento a la Comisión Política Permanente por darle autorización para participar en este proceso interno para elegir a la dirigencia del partido en el periodo 2020-2028. Esto estaba establecido en la convocatoria que se emitió hace apenas unos días, donde se señalaba que para poder participar en las fórmulas que se registrarán el día lunes 22 de julio, se requería pues el hecho de no estar ocupando el cargo en la dirigencia nacional, si es que en este caso, como es el caso de Alejandro Moreno, bueno, pues estaba a cargo de las actividades de la presidencia nacional del partido. Dijo Alejandro Moreno en este tuit publicado recientemente: "Los hemos convencidos de que el PRI nos necesita a todos listos, unidos y comprometidos para seguir avanzando en la construcción de un partido firme, sólido y opositor, que sin temor a nada lo dé todo para luchar y defender a México". Así lo comenta Alejandro Moreno, quien, bueno, pues lo veíamos hace un par de semanas diciendo que las reformas estatutarias no eran para beneficiarse de ellas, poniendo en duda si iba a participar o no de este proceso, y pues vemos que ahora, como se había mencionado, pues todo indica, como dijeron sus detractores, la misma Dulce María Sauri en cierto momento, pues que lo que se busca es el permanecer de nuevo en la dirigencia del partido. Ahorita es hasta 2028, pero pues el cambio estatutario prevé que pueda ser hasta 2032.
Y hace dos años era hasta ahorita, David, hace dos años era hasta ahorita, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó claramente en ese momento que era una prórroga y que no podría extenderse más. Estaremos pendientes de lo que resuelva, pues al interior del PRI, su comisión partidaria, de justicia partidaria, ya sabemos que va a resolver, y entonces que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Poder Judicial de la Federación. David Galván, pues ahí está otro strike cantado. Por si las recientes derrotas electorales, los terribles resultados de la dirigencia del PRI no fueran motivo suficiente para intentar cambiar de rumbo, pues las fuerzas cacicales que hoy interpretan orquestadamente las indicaciones y pautas de Alejandro Moreno han decidido votar para permitirle continuar al frente del partido, y con ello, pues no solo dirigen el timón hacia el precipicio, también traicionan su principio fundacional, que es el de la no reelección. Ahí lo tenemos, David.
Así es, y bueno, nada más prever, anotar en el calendario el lunes a las 10 de la mañana, sería el registro de fórmulas, la fórmula de Alejandro Moreno, y si no hay otra fórmula, pues el martes se declararía como de forma informal como vencedor, a confirmarse hasta el día 11 de agosto para darle pues su certificación, la validez de esta selección interna, sí. Juan.
Pues ya sabemos qué va a pasar, lo que hay que estar pendientes es la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando resuelva después de que se agote la instancia al interior del PRI, y mientras tanto, pues a los disidentes de Alejandro Moreno me parece que lo que más les conviene pues es que los corran del partido para que no digan se salieron y entonces formen una nueva organización política, porque intentar salvar al PRI, aunque se deshicieran de su dirigente nacional, sería salvar a una organización política en estado vegetativo. Yo no veo para qué. Muchas gracias, David. Abrazo.
Un gusto saludarte, Juan Pablo. Un gusto.
Nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con temas de justicia, con temas constitucionales y, por supuesto, con ello, con la reforma al Poder Judicial, la iniciativa que envió el presidente de la República el pasado 5 de febrero al Congreso de la Unión, y sobre los diálogos que se han llevado a cabo para discutir esta reforma. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, en el primero de todos ellos, calificó la justicia en México de la siguiente manera. Escuche.
La justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta.
Agradezco enormemente a la ministra Lenia Batres que nos acompaña esta tarde en Fórmula. Qué gusto saludarla, ministra, ¿cómo está?
¿Qué tal, Juan? Aquí a sus órdenes, un saludo para usted y su auditorio.
Escuchando sus palabras, las que emitió en este primer diálogo, en el primer foro de diálogos nacionales por la reforma al Poder Judicial, pues yo interpreto, ministra, y me parece que estaría de acuerdo en ello, en que todos somos iguales ante la ley, sin duda alguna, pero no ante los encargados de aplicarla. ¿Qué opina usted?
Así es, efectivamente, hay mucha discrecionalidad a la hora de interpretar la norma, y en muchas ocasiones no se interpretan los mejores criterios en favor de las personas, sobre todo incluso quienes requerirían más consideraciones por tener condiciones de vulnerabilidad o de debilidad en nuestra sociedad. Entonces, no suele aplicarse la justicia como debiera, y en realidad interviene muy poco, ya no digamos favorablemente, en realidad interviene muy poco en la vida cotidiana de las personas, porque para empezar hay un escasísimo acceso a las instancias de justicia en nuestro país porque son muy caras.
Ahí la enorme necesidad de una reforma al Poder Judicial que se está discutiendo en diálogos nacionales. Yo le pregunto, de acuerdo a su criterio, ministra Batres, ¿por qué tanta resistencia a que se reforme el Poder Judicial?
Pues yo creo que sobre todo se debe a que se piensa que el Poder Judicial pertenece a quienes están actualmente en él, y da mucho miedo la apertura. Pensar que sería un poder democratizado implica que es un poder que se abre al escrutinio público, en el que van a participar pues muchos profesionales más del derecho, y que pues se está cuestionando su forma misma de funcionamiento actual, y eso pues implica modificaciones que creo que generan temores a quienes actualmente pues han participado como actores fundamentales del Poder Judicial. Entonces, en primer lugar es eso, como una pérdida de un espacio que se creía que les pertenecía de alguna forma. Entonces, bueno, pues se entiende, pero pues no lo podemos justificar.
Así es. ¿Le resta autonomía lo que está implícito en la iniciativa de reforma al Poder Judicial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los jueces, al Consejo de la Judicatura, ministra?
No, yo diría que por el contrario, actualmente dependen absolutamente, en el caso de los ministros, pues del nombramiento que hace el presidente de la República y que termina decidiendo el Senado de la República actualmente, pues se abre a los tres poderes y a la votación popular, es decir, justamente genera una separación todavía mayor. En el caso particular de los ministros, una separación del poder ejecutivo y del poder legislativo, y le da, por lo tanto, muchísimo mayor libertad de actuación a quien vaya a resultar ministro o ministra de la Corte. En el caso de los jueces y los magistrados, pues más aún, porque finalmente actualmente están sujetos totalmente a la estructura piramidal y escalafonaria que denominan algunos carrera judicial, que es eso, más bien es una carrera de ascensos dentro del propio Poder Judicial, porque se realizan concursos en los que solamente pueden participar quienes ya están en el Poder Judicial. Entonces es de una manera, pues es asegurar que nada más sigan los mismos que actualmente están en el propio Poder Judicial. Hay una dependencia, hay una cadena ahí de dependencia a los jefes, una carrera piramidal que se sujeta directamente a quien ocupa la presidencia de la Suprema Corte, que al mismo tiempo es quien encabeza el Consejo de la Judicatura Federal. Al deslindarse de esa dependencia piramidal y justamente pasar al voto popular, pues se libera muchísimo a jueces y magistrados que ya no van a tener un compromiso con quien les aseguró la participación en esa pirámide, sino pues van a tener en todo caso pues un compromiso abierto hacia la sociedad mexicana, que finalmente es la que debiera pues justamente ser su referente de compromiso social.
Así es de los tres poderes de la Unión actualmente. El Poder Judicial, el único cuyos representantes no son electos por el pueblo, a pesar de lo que dice la Constitución y desde el siglo XIX, que es todo poder dimana del pueblo. ¿Usted se sometería a votación, ministra?
Por supuesto, creo que tendríamos que ser congruentes y particularmente, como opino que es el mejor mecanismo para el nombramiento de las personas juzgadoras, por supuesto que me sometería. Y obviamente si así lo decide el Congreso de la Unión, o sea, yo estoy obligada a acatar los términos en los que se apruebe la reforma.
Ministra Lenia Batres, es usted la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente de izquierda. ¿Cómo la tratan sus compañeros, los otros ministros? ¿Cómo es la relación con ellos?
En general bien, hay una discusión respetuosa, hay un debate permanente pues que nos ocupa, que eso es positivo, que son cada uno de los asuntos. Hay muchas tareas en las salas, sobre todo en las salas. Ha habido momentos de cuestionamiento, no les gusta a los ministros y ministras que se den a conocer las resoluciones, sobre todo las resoluciones cuestionables, y a veces las hago públicas en las redes sociales, y de repente pues ha llegado a hacerse pequeños reclamos digamos que pues no tímidos, porque han sido claros, pero pues esos reclamos pues al recibir la respuesta de que pues finalmente yo voy a mantener la libertad de expresión de mis opiniones mientras no vulneren la legislación, pues no tienen por qué reclamárseme, pues entonces ya no se me dice nada. Pero pues ha generado esos pequeños momentos de reclamo más o menos pequeño.
Ministra Lenia Batres, pues sí, era de esperarse estos reclamos más o menos pequeños que se den. Y bueno, la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente de izquierda en nuestro país. Le agradezco enormemente que nos haya tomado la comunicación, ministra. Estamos pendientes de los diálogos nacionales sobre la reforma, la iniciativa de reforma al Poder Judicial y de lo que ahí derive. Le mando un abrazo, ministra, y espero que tenga un excelente fin de semana.
Un abrazo, Juan. Muchas gracias. E igualmente, y saludos a ustedes, a su auditorio.
Gracias, Lenia Batres. Y bueno, seguimos con la información. Javier Navarro, compañero, lamentablemente por lluvias hay afectaciones en la Ciudad de México y me parece que en la alcaldía Benito Juárez pues hay un lamentable accidente.
Efectivamente, Juan, y es que son trágicas las consecuencias que tuvo la lluvia esta tarde en esta Ciudad de México, ya que por el reblandecimiento de la tierra se tuvo la caída de varios árboles, uno de ellos sobre un automóvil en el que viajaba una familia en la colonia Nápoles, con lo que la madre falleció. El padre logró salir y un menor de un año de edad quedó atrapado y fue rescatado por policías y bomberos de esta Ciudad de México. Esto ocurrió sobre la calle Filadelfia, casi esquina con Dakota, en esta colonia de la alcaldía Benito Juárez, donde al circular a bordo de un automóvil, un árbol de 20 metros de altura cayó sobre ellos y quedaron prensados. Al lugar se tuvo la llegada de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Cuerpo de Bomberos, y el padre de familia de 34 años pidió ayuda para rescatar a su esposa de 38 y a su hijo de un año, quienes estaban en el interior del vehículo. Con esto se llevaron a cabo las tareas de rescate y lograron sacar al pequeño. En tanto, la madre estaba muerta, por lo que acordonaron el lugar para esperar a los servicios periciales y la gente del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia, ¿sí?, para realizar el levantamiento del cuerpo. Por las intensas lluvias también, Juan, ¿sí?, se tienen alerta naranja por parte de la Secretaría de Riesgos y Protección
Civil. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, Javier. Muchísimas gracias por tu reporte, Javier. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum. Me enlazo a Zacatecas con mi compañera Sara Pablo. Ahí la doctora Claudia Sheinbaum se comprometió a seguir con el programa Producción para el Bienestar, con apoyos para fertilizantes. Sara Pablo, me enlazo contigo.
Sí, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realiza esta gira conjunta con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Sexta estuvo en Zacatecas y posteriormente en Aguascalientes. Ella insistió en que no es con muros como se debe enfrentar el problema de la migración, sino con atención a las personas y países de origen. Luego de que el expresidente Donald Trump formalizara su candidatura por el Partido Republicano con un discurso antimigrante, Sheinbaum señaló que la migración no es un asunto criminal. Ella dijo que de todos modos su gobierno se va a entender, va a trabajar bien con quien sea elegido presidente de los Estados Unidos, independientemente de quién sea, y apuntó que este tipo de discursos pues son propios de la temporada electoral.
¿Tú sabes nuestra opinión? La migración no es un asunto de crimen, sino que para disminuir la migración, porque la gente va a los Estados Unidos buscando trabajo. Para disminuir la migración, lo que hay que hacer es invertir y desarrollar los países que están expulsando personas por necesidad. Entonces, lo hemos dicho varias veces, en vez de construir muros, pues hay que apoyar a los países y a las personas.
Y bueno, pues también en el arranque de esta sexta gira, la virtual presidenta electa se comprometió a gobernar sin divorciarse del pueblo en el aeropuerto de Zacatecas, donde aterrizó en un vuelo de Aeroméxico procedente de la Ciudad de México, en el que, por cierto, libró el caos por la caída de los sistemas a nivel mundial. La virtual presidenta fue recibida por simpatizantes de Morena con porras, música de banda, pancartas incluso se retiró cerca de 25 minutos después de que llegó, debido al tumulto y a las solicitudes de fotos y selfies que le impedían avanzar hacia su camioneta. Ya en el Palacio de Convenciones de Zacatecas se comprometió a mantener los programas para apoyar a los productores del campo.
Vengo aquí con ustedes, con el presidente, con su equipo, a decirles y a comprometerme a que no les vamos a defraudar, a que vamos a estar cerca, a que vamos a seguir sin divorcio entre gobierno y pueblo, que vamos a ser un gobierno del pueblo de México, que vamos a continuar con la cuarta transformación de la vida pública de México y a guardar el legado de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pues ahí las palabras de Claudia Sheinbaum. Por su parte, el presidente López Obrador siguió con las críticas a la oposición. Dijo que espera que aprendan la lección de la elección en que Claudia Sheinbaum obtuvo casi 36 millones de votos y más de 30 puntos de diferencia. Señaló que hasta él lo cepilló.
Dicen, ¿y qué cosa fue lo que pasó? Porque ellos andan allá como en otro mundo, es una burbuja. Ellos no tienen comunicación con la gente, no recogen los sentimientos de la gente, no respetan al pueblo, mucho menos quieren al pueblo. Por eso se sorprendieron, porque no tenían por qué estar pensando de que el pueblo iba a seguir apoyando más de lo mismo, es decir, más corrupción y más pobreza y más humillación y más clasismo y más racismo. ¡Al carajo!
No, bueno. Alegórico, ¿cómo? El presidente de la República en esta ocasión. Ah, ya vimos a dónde los mandó.
Así es, pues ya. Hoy con bastante fuerza los mandó hasta allá. Y bueno, pues finalmente comentarte, Juan, que la presidenta electa también informó que analiza ¿sí? poner en operación la productora nacional de semillas.
Bueno, pues ahora, Pablo, ya vimos hasta dónde los mandó el presidente. No está hasta allá, no está tan lejos, ¿eh? No está más cerca de lo que uno se imagina ese lugar al que los mandó el presidente de la República. Oye, mencionabas que la doctora Claudia Sheinbaum la recibieron muchísimas personas allá en el aeropuerto de Zacatecas. Alcancé a ver una pancarta, decía que las mujeres con corazón de plata le daban la bienvenida. Pues me pareció extraño dentro de mi chilangocentrismo leer esa frase. Tiene que ver con la producción minera, ¿no?
Seguramente así es, Juan.
Ahí está, Sara
sí,
Pablo.
Fíjate que ya también me llamo las playeras, pues con la imagen de la doctora Claudia Sheinbaum, como sacaban las del presidente López Obrador, también pues ya están las otras playeras.
Ahí
de
está.
La próxima presidenta.
Pues Sara Pablo, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana tempranito.
Claro que sí. Muy buenas tardes.
Y agradezco como cada viernes a Sofía Margarita, analista político, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando hay una campaña y hay un candidato que quiere ser diputado, una candidata que quiere ser diputada, ahí le promete, pero hasta las perlas de la Virgen, le dice, ¿sabe qué? Le voy a poner un río. Y si uno le dice, oye, diputada, pero nosotros no tenemos ahí, digo, un puente, y dice, oye, no tenemos río, le dice, no más falta más, le vamos a poner también el río. Sofía Margarita, bienvenida, ¿cómo
buenas,
estás?
Buenas, buenas, este viernes, bueno, lluvioso en la capital.
Sí. Oye, ¿cuáles son las funciones de un diputado?
Justo te iba a decir, ahorita pensando en la lluvia que nos desborda, los diputados no pueden, señores y señoras, taparles sus baches en las calles.
Porque luego lo prometen siendo ya.
Tampoco pueden desasolvar sus alcantarillas.
No pueden.
Si usted le reclama al diputado por eso, el diputado se va a lavar las manos o diputada y le va a decir que no se acuerda de lo que le prometió.
Pero sí, entonces, que le prometió en el momento, porque entonces, es típico, ¿no?
Sí, o obviamente, yo sí creo que además...
Sí saben que, perdón, sí saben que representan a toda la población de si son federales, pues a toda la República.
Claro.
Y bueno, si son locales, distrito. Pues a donde está su distrito, no nada más su distrito. Porque aquí en la Ciudad de México hay varios distritos, pero un diputado electo en funciones en el Congreso de la Ciudad de México representa a toda la ciudadanía, no nada más a los de...
Es correcto. Y a ver, y si tienen, ojo, vamos a ser bien claros, no, ellos no pueden ni tienen la función ni la capacidad de mandar a tapar el bache, pero sí tienen la capacidad de reclamarle al alcalde, que sería la persona responsable de tapar el bache, de no haberlo hecho. Evidentemente no se van a pelear con el alcalde por un bache, uh-huh. Pero si existiera la posibilidad de que en una alcaldía, por cualquier razón, hay un abandono absoluto a las calles, está generándose un problema de seguridad, lo que sea, entonces los diputados sí están facultados para hacer una de dos cosas, o exhortar a ese alcalde o a ese órgano, puede ser un alcalde, puede ser un secretario, puede ser un órgano autónomo, lo que sea, exhortarles a través de un escrito y decir que pues que se pongan a chambear, uh-huh. Básicamente, ¿no? O llamarlos a comparecer, cosas que sí pueden hacer desde el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué otras cosas sí pueden hacer? Hacer leyes, obviamente, modificar nuestra constitución local, uh-huh. Todas nuestras leyes locales. Deben también de aprobar algunas, cuando pase la reforma al Poder Judicial, esa reforma constitucional se va a ir a los congresos locales y ahí se va a tener que ratificar de alguna manera el presidente y el grupo, digamos, mayoritario. Necesita 17 congresos locales que, uh-huh. Que vayan del brazo con una reforma constitucional como esa. Entonces, digamos, tienen un poder, sí, pero definitivamente no es el que luego prometen cuando van a hacer campaña. Porque además es que es muy poco sexy hacer campaña como diputado, porque pues realmente no hay mucho... O sea, la gente llega y le dice, bueno, pues es que te voy a cambiar tu ley para que... ¿Qué? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿qué se vuelve asequible y rápido y hace que te enamores de la persona para poder ir a votar por esa persona que te promete qué cosa, uh-huh. ¿No? Entonces creo que por eso también tienden a luego ir a prometer cosas que son inalcanzables, porque lo que hacen en gran medida, a ver, yo creo que es importante, creo que es un poder útil. La Ciudad de México, para quienes no saben, tiene 66 diputados, pero esto varía en cada estado tiene un número sí. diferente de diputados.
Pero aquí son 33 por voto directo, 33 por representación proporcional, es decir, 33 pluris.
Sí. Y yo creo
y
que
tienen
esta...
cosas muy detenidas en la Ciudad de México. No, perdóname, manches, que te
neta,
lo diga.
Creo que esta ha sido una de las legislaturas.
Cuáles son sus atribuciones.
Yo creo que hay que informarles. De verdad, te lo juro.
Oye, si uno los escuchó en campaña, yo creo que
llevarles
sí hay que informarles.
Así como unos bullets, decirles, mire, señor, sus responsabilidades son esta y esta y esta. La cantidad de órganos. Digo, igual que en el federal, pero bueno, aquí en la Ciudad de México, increíble la cantidad de órganos que no están asignados sus titulares, uh-huh. etcétera. Y la verdad, yo sí quiero dejar aquí en visto que a mí no me parece.
¿Qué?
Y que les den 2.5 millones de pesos a cada diputado de esta ciudad.
De la Ciudad de México.
Nada más por terminar su chamba de esta legislatura, que además han sido omisos, flojos, deudores de un montón de legislación que se tendría que haber armonizado.
No hay leyes secundarias casi en la Constitución de la Ciudad de México. Ya es la segunda legislatura que culmina. Ya
es correcto.
Culmino,
ya es correcto. Ya está. Ya bueno, Martí dice que no. Martí dice que todavía les va a mandar cosas y que ellos hasta el final de agosto tendrían que trabajar. Y por la cantidad de lana que les están dando, yo sí esperaría que trabajen hasta el último minuto.
Sí,
del
les mandó
último
dos
día
iniciativas,
del
me parece. Voy sí. a hablar mañana en la mañana con Martí Batres a través de esta señal. Nos cae la pausa, Sofía Margarita. Regresamos contigo para que nos sigas diciendo, pues, de qué va la atribución y las facultades de los diputados, específicamente en la Ciudad de México. Ya decía Molotov que ellos querían ser diputados, no importa qué partido, pero que querían ser diputados.
Más poder al poder.
¿Por qué? Al regresar. No se vaya.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Pues ahí está, ellos quieren ser diputados. Sofía Margarita, regresamos contigo. Nos estás diciendo cuáles son las atribuciones de los legisladores para que no anden prometiendo,
a ver, sí,
lo que
no
puede
digan,
cumplir de acuerdo a sus facultades, ¿no?
Que no le digan, que no le cuenten. Lo único, no es lo único, pues tienen muchísimas facultades, pero las principales son: estos señores, señoras, señoritas, señorites, tienen que legislar, hacer el marco normativo que nos rige a todos los y las chilangas. E irónicamente, luego no necesariamente los que nos afectan más, o sea, digamos, directamente en la calle, porque, por ejemplo, ellos hacen la ley de movilidad, ¿no? Uh-huh. Pero ellos no hacen el reglamento. No. El reglamento ya lo hace el Ejecutivo, o sea, en este caso, pues probablemente la CEMOVI en conjunto con, ¿no?, el jurídico, etcétera. Entonces, bueno, primero hacen eso, nuestras leyes, constitución, etcétera. Segundo, designan un montón de personajes, nuestra fiscal, por ejemplo, uh-huh. o nuestro fiscal, en ese caso, nuestro fiscal anticorrupción.
¿O no?
o no. O, por ejemplo, también, este me parece increíble porque una es la segunda en la lista de la ley interior del Congreso de la Ciudad de México, es construir los instrumentos necesarios para el ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Y ese también, o no.
Sí, ¿no? O no, o dar viabilidad a la Constitución de la Ciudad de México
o no,
a través de sus leyes secundarias, o no, que es lo que ha sucedido en el Congreso de la Ciudad de México. Va a iniciar ya en unos meses la tercera legislatura y esperemos que aplique el dicho de la tercera es la vencida, porque ahí están los están los derechos consagrados en la Constitución, pero al no haber leyes secundarias, pues ¿qué sucede? No se cumple, no se garantiza.
No.
Mira, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes, pero pues no se ha legislado, no hay leyes secundarias y por eso tienes estas lawfare alrededor de las corridas de toros, por ejemplo.
Justamente ese ha sido un gran pleito de esta legislatura, la ley de bienestar animal, ¿no? Nosotros, entiéndase, yo a través del Consejo Consultivo de Ciudadanos que me toca presidir, metimos una iniciativa que se llama la Ley Maple, porque alguien se acordará por ahí que hace 2 años desapareció un Shiba Inu, un perrito que se llamaba Maple, lo llevaron a un lugar, a un... pues a dejarlo un fin de semana y cuando regresó les regresaron una urna de cenizas, ¿no? En la historia hecha corta. Y cuando fueron estas personas, los dueños de Maple, a la fiscalía a decir, oigan, pues ¿qué onda? Pues básicamente lo que les dijeron es que no hay ley que te defienda en cuanto a, pues es como si hubieras perdido un mueble. Y pues ellos decían, ¿cómo? Pero es mi perro. Y constitucionalmente ahí está el derecho, ¿no? Entonces,
pero ahí
no,
pues ahí nada está. Nada más constitucionalmente, pero la garantía de su cumplimiento requiere que se pongan a trabajar nuestros legisladores. Entonces, podría ser muy bueno para la intermedia que salgan a prometer los candidatos a diputados. ¿Sabe que usted tiene una constitución, pero sus leyes no se garantizan en su cumplimiento porque no se ha legislado? Yo le prometo que vamos a hacer las leyes secundarias en vez de andar prometiendo que van a bachear cuando no es su facultad.
Es correcto. Yo sí les diría a quienes nos escuchan que si sus diputados, diputadas ganaron, ya sea por vía mayoría relativa o plurinominal, y les fueron a prometer el bacheo y la luz y el agua y todo, que de todas maneras les escriban y les digan que ahora que ya les prometieron eso, pues de menos frieguen a las autoridades locales para que sí se las cumplan.
Que operen.
Sí, que ahí trabajen. Está.
Sofía Margarita, vamos a darle la bienvenida a Poncho Gutiérrez, que también como cada viernes ya está con nosotros para hablar de un tema que también tiene que ver con el legislativo y que es la sobrerepresentación. Bienvenido, Poncho.
Muchas gracias, pues ya viernes para irnos felices, pero no sin antes hacer un poquito de corajes para compensar los 2 días de tranquilidad que tendremos, ¿no?
¿Cómo eres, eh?
Mira, mi querido Juan, seguramente cuando tú y yo éramos niños, misma época, ¿no?
Pero cuando era niño faltaban como 20 años para que
te nacieras. No, te estoy aquí halagando a nivel nacional. Seguramente fue la misma época cuando tú y yo éramos niños. Salíamos a jugar la cascarita. No, todos somos de la misma. Ah, bueno, tienes razón. Yo antes que tú. Salíamos a jugar la cascarita, al fútbol con los vecinos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasaba con el niño que era el dueño del balón? El niño más consentido de la cuadra. Él decía, yo pongo las reglas, yo escojo al equipo. A ver, de este lado, ¿no? Eres el dueño del balón, ok. Sí. Y cuando le anotabas gol al equipo de ese niño, se enojaba y agarraba el balón y se iba, ¿no? Ajá. Algo así pasó con el tema de la sobrerepresentación. Algo así. Digamos que el niño consentido, dueño del balón, empezó el partido, puso las reglas. Hace algunos años.
¿Cómo se llama ese niño?
Ese niño es un niño tricolor. Le gusta usar el color rojo, azul y amarillo. O sea, 3 partidos.
Okay, sí.
PRI, PAN y PRD.
Sí.
Específicamente el PRI y el PAN, que eran los que tenían el más parte del balón, ¿no?
Es la cascarita X.
Después fue Rosita con una X. Hay diferentes balones, ¿no?
La marea futbolera.
Sí, exactamente. Y ellos, hace muchos años, cuando eran mayoría, cuando tenían el power, ¿no? El gimme de power, dijeron, andamos muy, muy revolucionarios hoy. Decían, estas reglas sí me convienen, sí me gustan. Y alguien decía...
Así juego, ¿no?
Y alguien decía, oye, ya en términos electorales, oye, mira, qué padre que hayas ganado la elección con el 60% de los votos, es un decir, pero pues en la Cámara tienes un 68% de tus legisladores, 71%. Oye, y si reformamos, pues para que se acerque más a una representación real de lo que la gente votó por ti. No. Hay otros temas. Esa regla sí me gusta. Ese juego sí me gusta. Pasan los años y pues sí les convenían. Llega el 2022 y dice un viejito, Andrés Manuel, no sé si lo conozcas, y dice, vamos a reformar el tema electoral, el del INE, ¿no? Y él dice, AMLO, vamos a cambiar las reglas. Ajá. Vamos a regresar a hace muchos años, antes del 2008, me parece, que los votos que se representen vayan más a los partidos que a las coaliciones. En pocas palabras, que se acerque más al porcentaje de personas que votaron por tu candidato.
Sí, me acuerdo que dijo eso Andrés Manuel y salieron al Monumento de la Revolución y al Zócalo a quejarse y decir que no estaban de acuerdo con esa iniciativa de reforma electoral, ¿no?
Y me recuerda a la playera rosa que traes tú ahorita aquí.
No es rosa, es moradita.
No, estás así. El INE te puede... Mira, ya terminó la campaña, pero yo le digo a mis amigos del INE que esto es proselitismo.
No, hombre, ese es moradísimo. Es,
bueno, yo... cuando yo fui a votar, el de la casilla me dijo que porque iba yo de naranja estaba haciendo proselitismo.
Mientras no llevara los tenis naranjas.
Claro, pero es que además eras candidata de Movimiento Naranja.
Bueno, y dijeras fosfo, fosfo, fosfo. No,
no, bueno, pero nada. A ver, regresando. Entonces, presenta el presidente de la República en 2022 en una 2022. Iniciativa en materia electoral para evitar la sobrerepresentación en el Congreso. Pero, pues, la oposición se enojó, ¿no le gustó?
Se enojaron. Entre muchas otras cosas, el plan A, así lo llamó AMLO, uh-huh. Dijo, esta reforma electoral tiene que ver con austeridad y bla, 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 y cosas ahí con las que yo no estaba tan de acuerdo, unas sí, otras no. Y dijo, incluido, cambiemos las reglas, pues, para que no haya esta sobrerepresentación. Mi tío Marco Cortés y mi tío Alito, no, 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 jamás, el INE no se toca, y el INE no se toca. Y López nos quiere quitar el INE, y sin el INE no vamos a poder entrar al antro, porque pues yo sin el INE... No, ya, o sea, cosas, y el comunismo, y el chavismo, y el fetichismo, y todo lo que... Y Venezuela, todo lo que les encanta decir. Uh-huh. Pues no pasó el plan A, ¿no? Se lo rechazaron. Así luego es. Dice, pues el plan B, las leyes secundarias, uh-huh. entre varias cositas... Otra vez el tema de la sobrerepresentación. No, 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 dictador, no. Por esta cosa que se llama moratoria constitucional, que no tiene que ver con el morado o el rosa que usaban, sino el moratoria es todo lo que venga de López, vamos a decir que no.
Así
o
es.
O sea, PRI, PAN, PRD, les avisaron.
Y lo
avisamos
declararon con esas palabras.
Lo dijeron. Muy irresponsablemente, no sé por qué les pagamos, pero bueno. Y entonces, pues nadie cambió las reglas. ¿Cuándo les empezó a interesar? Oigan, siempre sí quiero cambiar las reglas. Cuando Morena gana y con esas mismas reglas, con las que podemos o no estar de acuerdo, que son legales, con eso hoy Morena tiene un porcentaje más grande en las cámaras que
debatible.
En la votación. ¿Por qué?
Porque en la Ciudad de México no es legal lo que están haciendo. En la Ciudad de México están haciendo un literal engatuse ahí de transformar un diputado que decía que era de Morena, ahora argumenta que es del Verde cuando es fundador de Morena. Otro que es del PT, ahora digo al revés, que es fundador de Morena, ahora dice que se identifica más con el PT. Aquí están haciendo un chanchullo. Y en lo federal estoy de acuerdo contigo con una excepción.
¿Cuál?
La Constitución dice que los partidos, o sea, un solo partido político no puede tener la mayoría necesaria para por sí solo cambiar la Constitución. Uh-huh. Es una manera en la que con la Constitución se está defendiendo ya sola, ¿no? Uh-huh. Y es tan canijo el mecanismo que si mañana ganara, digo, vamos a inventarnos que hay un bipartidismo y entonces gana un partido con el 90% de los votos, uh-huh. y el otro partido tiene el 10% de los votos, de todas formas, le tocarían solamente 300 de los curules al partido del 90% de los votos y 200 al partido del 10%. Porque lo que está diciendo la Constitución es no me cambies sin negociar, ¿ok? Uh-huh. Morena lo que está argumentando es que su negociación ya existe y son el PT y el Verde propiamente y que por eso sí pueden tener mayorías, porque efectivamente como coalición la Constitución no dice que ellos no puedan tener mayoría. Todos están chillando porque en el fondo yo creo que sí necesitamos una reforma electoral, sí o sí, ¿eh? Y que la tendríamos que empezar a discutir ahorita para que no se acerque la elección y entonces todo el mundo diga
pues hace dos años se presentó esta reforma.
Sí, bueno, ya fue.
Estamos vámonos hablando de lo que ya del pasado, que no, bueno.
Pero la necesitamos de
pero yo espero que la siguiente, nuestras tías las panistas, ya no digan que el INE no se toca porque...
No, oye, totalmente de acuerdo.
Sí se toca, ¿no? Sí. O sea, digo, al final, sí, digo, lo tienen bien manoseado, pero dicen que no se toca, pues ya está bien manoseado, sí, sí. Porque tienes toda la razón. Es como un, bueno, ya nos dimos cuenta de que sí se toca. Sí. Sí hay que tocarlo.
Claro.
Hay que ver cómo y por dónde y qué tan manoseado se toca el INE. Pero pues ya nos dimos cuenta de que sí era necesario todo esto y que las marchas fueron un tema partidista,
es que
no un tema
cañones
democrático.
Están cañones los eslogans de este sexenio. El INE no se toca, todos somos Loreto. O sea, es como, ¿quién es esta gente y por qué se les ocurren estos fraseos inverosímiles que además evidentemente ellos solitos iban a topar con pared?
Sí.
Claro.
Yo no creo en el karma, soy agnóstico, pero cuando veo esto digo,
yo sí creo
perdieron, quizá por algo de karma. Son tan conservadores que su lema era... cualquier cosa no se toca. O sea, no les... No, el INE no... Nada, es tan conservador el INE que no se toca. Imagínate, un poquito más de mente abierta.
Bueno, pues que sirva un poquito como reflexión, me parece muy necesaria, no solo para la oposición, sino para todos los actores políticos de nuestro país, pero principalmente para la ciudadanía, porque la participación democrática no se constriñe a ir a poner el voto el día de la elección, sino estar encima de los legisladores por los cuales se votó para que cumplan con aquello para los cuales se les designó, que es una representación popular, y a nuestros gobernantes ni se diga. Pues Poncho, Sofía, no me despido de ustedes, pero ¿qué te les parece si le damos la bienvenida ahora al doctor Volavsky y sus archivos secretos?
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Volavsky, bienvenido. Qué gusto, como cada viernes, saludarte.
Aquí con el archivo secreto, aprovechando que mañana es el Día Internacional de la Luna, decretado desde 2022.
¿Y eso?
Sí, porque pues, fue la fecha en que el Apolo 11 supuestamente llegaron los norteamericanos.
¡Wow!
Porque las teorías conspiratorias siempre nos dirán que fue todo en un set y todo fue tomado así, pero lo importante es la luna, no nos importa si se llegaron o no llegaron, sí. Si se llegó. El primero que trató de llegar fue Méliès, según yo recuerdo, en su película, en esa película donde hay un cohete que se le entierra en el ojo a la luna, y es una de esas películas maravillosas de Georges Méliès, pero también es una herramienta para medición del tiempo. La luna es importantísima porque nos da las temporadas, nos da una medida de tiempo, de las estaciones del año y demás, ¿no?
La cosecha.
Sí. Y bueno, pues...
andas en la luna.
Sí, exactamente, de eso se trata. Para muchas culturas es femenina, para muchas culturas es masculina también. Y entonces es la dualidad del sol y la luna, el día y la noche. Para la cultura náhuatl, es el sol es son dos unos guerreros, pero resulta que el de la luna no se aventó luego a la bronca, y entonces lo acusan de cobarde, y en castigo para que no brillara igual que el sol le avientan un conejo. Y entonces ya quedó más opaco, ¿no? Entonces nada más sale la
bonito.
Noche para los
Mextli se dice, Mextli, ¿no? Así es, luna en náhuatl.
Y entonces hay otro que en Egipto, por ejemplo, era quien iluminaba la noche. Pues imagínense las noches del desierto. Eran dioses lumínicos. Y bueno, hay tantas cosas.
¿No había un bar que se llamaba La Luna? Algo divertido,
pregunta,
doctor Volavsky. ¿Eh?
Yo tengo una pregunta. Yo, miren, aquí.
No, está también Luna Bella.
Sí. Yo siempre sé cuándo va a haber luna llena y cuándo no. Yo tengo una duda. Si mañana hay luna llena y mañana es el Día Internacional de la Luna, ¿lo alinean siempre a luna llena?
No, porque la luna va a ser el domingo.
Mañana. ¿Sí? Aquí estoy viéndolo, sí.
Bueno.
Ah, bueno. Ahí está, bueno, esa es otra de las... No, lo alinearon con el día.
A la ¿es una fecha el mismo día al año o va cambiando? Según la
no,
luna.
No, es el 20 de
julio. Ah, pues qué padre julio. Que mañana es luna llena. Coincide, y día
entonces
de la
hay
luna.
Que festejarlo el doble, porque además también muchas culturas le dan un poder mágico, ¿no? Y de ahí viene la licantropía también. Los hombres lobo salían en las noches de luna llena. Para la astrología también.
Ah, pues con razón no impidieron licencia en el PRI, la dirigencia y la secretaría del
los
partido.
Los vi transformándose.
Con razón el día de hoy pidieron licencia hasta el 11 de agosto para darle pues viabilidad al proceso en el que buscan reelegirse. Yo me preguntaba
exactamente,
eso.
Pues,
oye, ¿no había un lugar que se llamaba La Luna? ¿En un bar? Algo
también,
así?
No, y Luna Bella, precisamente la actriz porno del metro.
Hace una semana, sí, o sea, ha sido muy poético. Ah, sí. Luna Bella, Luna Llena y Luna... Todo, sí. Qué bonito.
Sí. Y bueno, toda la música que los famosos nocturnos y los claros de luna que hay en la poesía. Está el poema de García Lorca, de la luna, luna de García Lorca, está el de los poemas donde interviene la luna de Jaime Sabines, y está el nocturno alterno de José Juan Tablada, donde él va contando un pasaje.
No, lo mejor es el nocturno a Rosario. Comparado con el Edipo de ese cuate, cualquier otro es menor.
Pero ahí no va la luna. una...
No, pero bueno, pero sí era nocturno, ¿no?
Pues sí, era nocturno y era Rosario, pero bueno, un día contamos la historia.
¿Cómo
la
fue verdadera nocturno a Rosario? ¿Te acuerdas la parte más
climática? Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón.
Así es.
Pero se las voy a traer en ranchero la próxima vez.
Sí, encantado. Y en la cama, tú y yo, siendo uno solo... Siendo
y al centro
tú y yo los dos, y en medio mi madre como un dios, te digo que el Edipo de cualquier otra persona es menor, junto al de Manuel Acuña.
Manuel Acuña.
Bueno, le agradezco enormemente.
Yo tengo una playlist de más de 10 horas de puras canciones de la luna. Si la buscan en Spotify, es Hoy es Luna Llena, mi cuenta es Sofía Margarita. 10 horas para que mañana pongan puras canciones de luna.
Y nos vamos unos segunditos con la canción Help de los Beatles, porque hoy cumple 59 años. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal y telefórmula. Pórtese bien. Help, I need somebody.
Help, not just anybody. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.